Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna, la cadena COPE, para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. Estamos en el tiempo de la tertulia, lo primero que hacemos es contar noticias. Cuenta atrás para las elecciones prenavideñas que va a organizar el presidente Rajoy. Este año los preparativos y demás de las navidades los haremos en la campaña electoral, comienza el 4 de diciembre. Vamos de campaña en campaña, a menudo ha sido este año 2015 o está siendo. Hay quien cree que Rajoy debería haber convocado antes las elecciones, lo hablaremos enseguida en el tiempo de la tertulia. No vaya a ser que se deteriore la carta de presentación fundamental del gobierno, que es la bonanza económica, o por lo menos la recuperación, o por lo menos la estabilización de la economía española, o por lo menos la salida de la crisis de la economía española. No parece que la situación vaya a dar un giro, pero la ralentización mundial no ayuda. Por eso noticias como las de hoy sobre la deuda pública española suben el ánimo del gobierno. La agencia Standard & Poor's, como hemos analizado la reunión del equipo económico, sube la nota a la deuda española. Informa Joaquín Vizmanos.
La reunión que mantuvo la semana pasada Luis de Guindos con las principales agencias de calificación ha empezado a dar sus frutos. Standard & Poor's sube la nota de España hasta la BBB positiva, equivale a un aprobado alto con perspectiva estable. Lo hace por el sólido comportamiento de nuestra economía, por las reformas adoptadas. Es una buena noticia, según el ministro.
Es una señal de confianza en la economía española y en el futuro de la economía española. Reconoce que las reformas han producido sus efectos. Reconoce que España puede crecer en el entorno del 4% en los próximos años.
Lo que le preocupa a Standard & Poor's es el riesgo político que a partir de diciembre llegue otro gobierno que pueda dar marcha atrás en las reformas, que dañe los objetivos de crecimiento y el control del déficit público.
Por cierto, que cara a esas elecciones generales, las encuestas muestran un parlamento más fragmentado que el actual. Se mantendría el bipartidismo liderado por el PP y el PSOE, pero los votos de Ciudadanos serían cruciales para decantar la balanza. Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, sigue jugando a no querer mojarse demasiado. Dice que solo formará parte de un gobierno si es presidido por él. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Albert Rivera cree que es posible ganar las elecciones. En caso contrario, deja claro que solo estará en el gobierno si es para liderarlo. Descarta un ejecutivo de coalición como socio minoritario, pero abre la puerta a acuerdos puntuales.
Nosotros no pensamos ni tenemos en la cabeza formar parte de un gobierno que encabecen otros candidatos u otros presidentes, porque sería participar en un proyecto en el que no creemos. Otra cosa es que seamos una oposición responsable y podamos llegar a acuerdos puntuales. Hay que asumir que si no ganamos, los ciudadanos también nos van a pedir un papel importante.
El presidente de Ciutadans asegura que están preparados para que los españoles les den la batuta y vaticina una legislatura sin mayorías absolutas y con mucha necesidad de diálogo.
Palabras de Rivera hoy en Hospitalet de Llobregat. No dejamos Cataluña porque los de la extrema izquierda batasuna de la CUP, de las candidaturas de Unidad Popular, en busca de un pacto de gobierno con los de Juntos por el Sí, han pasado de proponer un gobierno coral, que nadie sabe en la historia de la política lo que es un gobierno coral. Cuatro presidentes a la vez, a lo mejor con un sueldo solo, sería muy entretenido eso. A una presidencia rotatoria, que es como las puertas rotatorias o giratorias. Es decir, uno va cambiando, sale uno, otro. Bueno, han pasado una cosa a otra, se están dejando querer y ya verán ustedes como al final del camino hay un acuerdo de Juntos por el Sí con algunos diputados de las candidaturas de Unidad Popular para que haya una investidura de alguien. De uno, por lo menos, que es lo que dice la ley, porque Convergencia le está recordando a estos de la CUP que la ley dice, el estatuto dice, que solamente puede haber un presidente. Y ahora Convergencia se acuerda de que la ley sirve para eso, para que se cumpla. El gobierno, la vicepresidenta Soraya Santa María, ha lamentado lo que está ocurriendo en Cataluña, como nos cuenta María Daván.
Soraya de Santa María considera que Cataluña está incluso peor que en la pasada legislatura. Antes no se gestionaba y ahora parece que ni siquiera hay gobierno para gestionar.
Hemos perdido en Cataluña toda capacidad de sorpresa. La teoría de cuatro presidentes pues no deja de ser ciertamente llamativo. Este es el problema de Cataluña, que hay cuatro optantes a la presidencia, incluso compartida, y falta un gobierno.
Sáenz de Santa María ironizaba con la rebelión democrática a la que aludía Artur Mas, un recurso que solo invocan, decía, aquellos que creen que están por encima de la ley. La vicepresidenta se preguntaba que qué le parecería al presidente de la Generalitat que los ciudadanos catalanes dejen de pagar impuestos o de cumplir las normas autonómicas.
Más noticias en la crónica de este día. Rodrigo Rato defraudaba también Hacienda al asistir a congresos y conferencias. Los ingresos que obtenía los gestionaba una sociedad administrada en un paraíso fiscal, según el juez que le está investigando, Patricia Rossetti.
Rodrigo Rato defraudaba Hacienda el dinero que ganaba por su asistencia a congresos y conferencias, según consta en el auto del juez Serrano, en el que se dirige al Tribunal Supremo para que decida sobre la competencia del caso. Investigación realizada por la Guardia Civil y que está bajo secreto. El auto del juez detalla las cantidades de dinero percibidas por las sociedades relacionadas con Rodrigo Rato. En total, según la investigación, una sociedad del exministro habría recibido 6,5 millones de euros del extranjero de origen desconocido, sin que el exvicepresidente haya tributado por ello, cantidad que revelaba la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que el caso del patrimonio de Rodrigo Rato lo investigue la Audiencia Nacional.
Caso Asunta Basterra, hoy ha sido el turno de la declaración del padre de la pequeña, único imputado junto a su exmujer por la muerte de Asunta. Alfonso Basterra ha negado responsabilidad alguna ante el juez. Copen Santiago y Íñigo Landa.
Alrededor de 4 horas y media ha estado el padre de Asunta respondiendo a las preguntas en tono más desafiante a las del fiscal y acusación particular. Más condescendiente ha sido con las preguntas de los abogados defensores y ha sido a su abogada a quien le ha dicho algo que ya dijo ayer Rosario Porto, que no mató a Asunta.
¿Mató usted a su hijo?
Por supuesto que no.
¿Realizó usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera?
¿Qué va? Por Dios. Bajo ningún concepto, vamos.
¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija?
Por supuesto que no. ¿Cómo no tendría interés en matar a mi hija? Sería lo que más quería en el mundo.
En su declaración, Alfonso Basterra ha negado haber suministrado nunca orfidal a su hija y ha asegurado que la tarde en la que desapareció la pequeña la dedicó a leer y a cocinar en su casa.
Alfonso Basterra ha puesto en duda el rigor de la instrucción y ha mantenido una actitud desafiante. Las claves de la jornada las resume Juan Fernando Baño.
El periodista Alfonso Basterra ha demostrado hoy oficio, ha dominado la escena y el escenario. El presidente del Tribunal del Jurado, algo más que permisivo con el acusado, ha permitido que varias preguntas del fiscal fueran despejadas por el interrogado, con expresiones como «me parece absurda esa pregunta», «si sigue preguntando así vamos a estar aquí hasta pasado mañana» o «le vuelvo a insistir pero veo que usted no me hace caso». La actitud gestual acompañaba, con tono pausado, casi didáctico, movimientos paralelos de las dos manos y expresiones de contención. El imputado parecía enseñar al que no sabe y se lo pone difícil. Jamás dio orfidal a Asunta. Los polvos blancos, una pastilla de Aerius diluida, se los daría Rosario por acuerdo de los dos. Si él dijo en su declaración policial que sí se los dio, sería un error. No estaba en condiciones aquel día de someterse a un interrogatorio. Hoy descargó contra el fiscal todo el desprecio que guarda contra la instrucción del caso. Para colmo, pareció más el interrogatorio a un cómplice que a un presunto asesino. El jurado toma nota.
Y en Francia, la justicia ha decretado prisión para el presunto asesino de Eva Blanco, detenido ayer por la Guardia Civil en aquel país después de 18 años del asesinato de la joven de Algete. La prueba de ADN ha sido determinante, como lo ha sido el tesón de la Guardia Civil, para quienes la familia no tiene más que palabras de agradecimiento. COPE en Madrid, Adrián Gil.
Emocionada, afectada y muy agradecida con la Guardia Civil, así se ha mostrado la madre de Eva Blanco, Olga Puig, momentos antes de sufrir un mareo fruto de la tensión vivida.
Sé que la Guardia Civil ha llorado por nosotros y para ellos toda mi vida será mi respeto hacia ellos, que les dieron una lana con muchos nudos y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha. Mi agradecimiento total a todos. Y os dejo porque me están...
Fuentes cercanas a la investigación calculan un plazo aproximado de 10 días para que el presunto asesino pueda volver a España.
Este caso de Eva Blanco es un caso que ha seguido y ha trabajado la Guardia Civil hasta el final y que ha tenido en vilo a la localidad marina de Algete durante casi 20 años. Allá ha estado hoy nuestra compañera Laura Otón.
La noticia ha alterado este viernes a esta localidad, donde en el domicilio de los padres de Eva el trasiego ha sido constante, con caras de emoción, pero también de un dolor acumulado.
Pues mal, porque salías por la calle y todo el mundo sospechábamos de todos. Todo el mundo podía pensar, ah, ¿y quién habrá sido? ¿Habrá sido esta? Dicen que un chico que...
Los vecinos demostraban su satisfacción y alivio.
Pues ya no nosotros, porque cada uno tenemos la conciencia muy tranquila. A nivel personal, todos tenemos la misma, pero lo que está claro es que se sepa.
En la floristería Mari Carmen, en la perfumería Vicenta, en el bar con Carlos.
Mucha satisfacción pues por haberlo cogido y por el sufrimiento también de que ha tenido esa pobre familia durante estos años de incertidumbre. Por lo menos que les sirva un poco de, no de consuelo, pero de decir, ya hemos descansado y sabemos dónde está este señor.
Todos quieren poner la cara al que se llevó la vida de Eva por delante, pero también dejó una losa de duda y desconfianza entre los vecinos.
Lo que tienen que hacer es que se le saquen la cara, que le veamos todos, a ver quién es, que así no le conocemos. Vamos, ni le vamos a conocer, claro.
Por la puerta de la casa de la familia pasan adolescentes de 16 años, la misma edad que cuando Eva fue asesinada. Ellos no habían nacido, pero es una historia que conocen bien y ahora les permite respirar.
Va terminando este día, este viernes 2 de octubre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Que hemos sabido que el paro subió en septiembre por segundo mes consecutivo, lo hizo en 26.000 personas, sobre todo en el sector servicios, por el fin de los contratos de verano. Esto en un día en el que el gobierno ha aprobado un decreto que pone fin a la llamada guerra de los cajeros. Desde mañana, los bancos propietarios de los cajeros no van a cobrar al usuario que no sea cliente, pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. Ha pasado que la alcaldesa de Madrid, de ahora Madrid Podemos, ha propuesto que los universitarios barran la ciudad para que se conviertan en gestores de los grandes acontecimientos juveniles, entre los que ha incluido el botellón. Precisamente uno de los concejales de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, tendrá que declarar como imputado el 7 de octubre por sus tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo. Le ha citado el juez Pedraz después de que la Audiencia Nacional le ordenara reabrir el caso. Fuera de España hemos contado que el autor del tiroteo de ayer en Oregón, en el que murieron 9 personas, tenía al menos 13 armas, todas con licencia. 6 han sido halladas en el campus universitario y 7 en su casa. Sepan, además, que este 2 de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Por cierto, que una de las sonrisas del día ha sido la de Alberto López Simón, que ha salido por la puerta grande de las ventas. Es la tercera vez que lo hace este año. El torero se ha sobrepuesto a una grave cogida sufrida en la cara interna del muslo.
Y ha seguido toreando y lo han operado después de torear el segundo toro, que iba herido. Una cosa tremenda la de este chico, que va para figura grande, porque dicen los que saben que se parece mucho a los comienzos de José Tomás. Primer fin de semana de octubre con tiempo variable. Mañana será un día de temperaturas agradables. El domingo se notará más el otoño, lo ha contado en la primera hora de la linterna al catedrático del tiempo, Olcina.
Pues mira, mañana sábado, como decíamos, va a ser un día muy tranquilo prácticamente en toda España, con temperaturas muy agradables a mediodía. Superaremos los 25 grados en el Mediterráneo. En Madrid, por ejemplo, hay previstos 22 grados. El domingo, como digo, cambia la situación, especialmente en la mitad oeste peninsular, ¿no? En el resto del territorio peninsular y los dos archipiélagos no nos enteraremos, por así decirlo, y seguiremos con esos rasgos de casi verano, pero sí que ese frente, esa borrasca que, bueno, es un poquito activa, no en exceso, pero va a ir dejando precipitaciones conforme avance su paso de oeste a este.
Hasta aquí, de momento, lo más destacado de la crónica de la actualidad de este viernes 2 de octubre a la luz de la linterna en la cadena COPE. Son las 10 y 12 minutos y hasta ahora, Belén, tenemos un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
Juan Pablo, ya se celebró el Día Internacional del Mayor y Viajes El Corte Inglés continúa celebrándolo ofreciéndote precios nunca vistos en sus programas de viajes para mayores de 60 años. Si reservas entre el 1 y el 4 de octubre, como por ejemplo Tenerife 7 noches por tan solo 380 euros, vuelos incluidos, o Torremolinos también 7 noches por 266 euros. Precios por persona en pensión completa con agua y vino incluidos. Y para Tenerife incluye los vuelos desde Madrid, tasas y traslados. Consulta condiciones e infórmate en Viajes El Corte Inglés sobre estas y otras ofertas, y también del pago en 3 meses sin intereses. Más información en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteingles.es. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Estamos en el tiempo de la tertulia de la linterna, en un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado. Te lo ponemos más fácil. Madrid-León en 2 horas por 20 euros. Celebra con Renfe su nuevo servicio de alta velocidad Madrid-Palencia-León a partir del 30 de septiembre. Compra tus billetes antes del 15 de octubre. Consulta las condiciones de la oferta en renfe.com. Más Renfe, más cerca. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! ¡Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego!
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Menardo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a las 11, como cada viernes en la cadena COPE, comienza la Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina y su equipo de comentaristas. Hasta ese momento analizamos el resto de la crónica de la actualidad de este día, viernes 2 de octubre, con Manuel Marín. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Ángel Collado. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenares.
Para ir sacando a la luz de la linterna los periódicos de mañana, empezando por las ediciones online, antes de que te pongas a ello, tengo algo para ti. Tengo algo para ti que sé que te gusta mucho. Cómo se está gestionando la Ciudad de Madrid, y tú eres, hombre, un gran seguidor de todo lo que acontece en la Ciudad de Madrid. Claro. Hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid Podemos, que fue apoyada por el Partido Socialista, o lo que quede del Partido Socialista en Madrid, de Antonio Miguel Carmona, ha propuesto que los jóvenes universitarios barran las calles de Madrid.
Para sensibilizar sobre todo a las personas jóvenes de que la ética de la limpieza es un elemento de sostenibilidad clarísimo de nuestra sociedad, para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan, y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable.
¿Qué te llama más la atención, lo de la ética de limpieza o que un botellón es un gran acontecimiento juvenil? ¿Y qué hay que gestionarlo?
Hoy era el Día Mundial de la Sonrisa, creo que lo habéis dicho hace un momento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que ya ha querido celebrarlo con una gracieta y creo que los tiros van por ahí. Vamos a ver, partiendo de que hay gente muy guarra, vamos a decirlo
no
claro.
No te quepa la menor duda.
También los jóvenes.
No te quepa la menor duda.
Pero luego hay gente que es muy limpia.
Tampoco tenga dudas.
Bueno. Entonces, a mí hablar de ética de la limpieza y de gestores de grandes acontecimientos juveniles como un botellón me parece que es un homenaje al Día Mundial de la Sonrisa. Vamos, que es una gilipollez.
Pues vaya tarde que llevamos.
No, vamos a decir
carcajada. Vaya tarde que llevamos en este programa.
Hombre, es que llega un momento que, claro, si todo lo que se le ocurre es que los padres son los que limpian el colegio de los niños, lo ha dicho Esperanza, luego que los jóvenes son... Hombre, vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, lo que hay que evitar... Es que yo vivo cerca de la zona universitaria, como sabes.
Sí.
Y cuando salgo a hacer deporte, pues aquello es impresionante verlo. Por eso digo que hay gente muy guarra. Y algunos jóvenes también. Pero lo que no puedes es poner a los jóvenes, a todos los jóvenes, sobre todo a los que no manchan, que cada uno limpie lo suyo, que es lo que ha ocurrido toda la vida, ¿no?, en este mundo de Dios. O sea, ¿cree ella que va a ser capaz de gestionar o obligar a la gente... Con estas palabras, lo de ética de la limpieza, pues no sé, que se lo diga al de alguna cafetería, ¿verdad?, que todavía sigue tirando al suelo los papeles y tal, que eso sí que se les puede enseñar, ¿no? Pero nada, estas son bobadas.
A mí lo que me preocupa es que no haga un llamamiento a que la gente no pierda el conocimiento con el alcohol. Porque hay gente que en esos botellones...
Eso es más grave.
No, se bebe hasta la, yeah, hasta la lejía. Es decir, pero ella no dice que el botellón es un gran acontecimiento juvenil donde la gente pierde el conocimiento y algunos acaban siendo reanimados por los servicios municipales de asistencia urgente.
Y en los hospitales por la mañana temprano, sí. No, es que vamos a ver, esto es, ha dicho Fernando una gilipollez, es que es un despropósito total y absoluto.
Una carcajada, había dicho que olvidaba la carcajada.
No, perdón, no, si es que, es decir, las cosas, lo bueno que tiene el castellano es que le pone una palabra a cada situación, y es que esto es así, ¿no? Hoy me decía una de mis hijas que salía por ahí y dice, papá, voy a ver si gestiono un acontecimiento relevante y tal. Digo, o sea, que vas de botellón, ¿no? Porque, no, voy a gestionar un acontecimiento importante de la juventud.
Sí.
Digo, pues recoge luego la bolsa, hija, porque desde luego... A mí me parece todo esto un despropósito, pero sobre todo porque porque lo dice en serio.
Total, es decir, pero vamos, es que, completamente.
Es que Manuela Carmena, es que hay que conocerla porque tiene una trayectoria. Es decir, sí, cuando ella era juez decana y cuando ella era juez, creo recordar, de vigilancia penitenciaria, una de sus obsesiones, y además probablemente lo haría de buena fe, era, bueno, que la población reclusa y que participara de actividades cooperativas, actividades sociales. Ella cree realmente que con tal de reeducar a los jóvenes en esos criterios de ética de la limpieza, que no sé si va a ser una nueva asignatura en las carreras que van a imponer como troncal o común, pero desde luego ella cree realmente que eso es así. Tiene ese tufo de intervencionismo que tiene este comunismo rancio, de intervenirlo todo, de decirle a cada uno lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero además en ese tono casi redentorista, ¿no?, de que hay que hacer estas cosas para redimirse, ¿no? A mí me parece una solemne bobada.
Lo que trata de esconder con eso es un problema que tiene de gestión en Madrid. Absoluto. Con los servicios de limpieza, que no ha sabido arreglar el actual equipo de gobierno y que no ha querido continuar con lo que había porque le parecía poco. Pero a mí me da la impresión de lo que están intentando y lo que han hecho en estos meses es crear en Madrid la sensación de que Madrid no se limpia porque el Partido Popular no ha dejado dinero.
Pero que no es la primera, Juan Pablo, cuando dijo ya que las madres tenían que limpiar los colegios.
Sí, sí, pero la sensación que es, todo este tipo de cosas, lo que creo que tratan de tapar es que no saben cómo resolver un problema que tienen, ¿eh?
Bueno, es un partido que no venía a resolver ningún problema, digo, ningún problema propio de un ayuntamiento del siglo XXI. Ellos vienen con otras ideas y vienen a otras cosas, y en esto se les empieza a notar. Yo no creo que sea un tufo comunista el que tiene. Yo he hecho un comentario, por supuesto, sin los eufemismos, que era lo mismo que oíamos a las abuelas en los años 70 cuando empezó el de madre juvenil. Es decir, que yo a estos los ponía a limpiar las calles. Y eso lo ha formulado de otra forma. Yo creo que es un tic absolutamente franquista de intervención. No tiene por qué ser precisamente comunista. Yo creí que era una candidatura populista y que habían impuesto los populismos. Solo el PP es capaz de maltratar tanto a su electorado como hace hoy Carmena al proponer a los chicos que les han votado, que mayoritariamente son jóvenes y universitarios, que se vayan a limpiar las calles. No es un chiste, es toda una broma. Bien, el problema es la ausencia total de criterio de gestión y de decisión. Es decir, lo normal es que un ayuntamiento o un equipo municipal que llega al poder se encuentra un problema y lo afronta. Y si no tiene un programa, y ya han pasado unos meses, lo retoma. ¿Qué le pasó? Bueno, pues como la contrata de limpieza ya estaba, bueno, pues simplemente lo ha dejado estar y en eso se ha quedado todo. Y no tiene más que estas ideas de lanzar mensajes de tipo eufemístico, llamarlo ética a la limpieza, porque ella seguramente, a diferencia de Rayón, que vive al lado de una ciudad universitaria como la de Madrid, pues donde ella vive no ve estas cosas.
No las ve.
Vive en el Parque Conde Orgaz, si no ha cambiado de domicilio en los últimos tiempos, y ya no tenía conocimiento de que lo que era el botellón y lo que ocurría, porque sus hijos ya andan por los 40 años y ya no han llegado a coger el botellón.
Como diría...
Y sería todo el chiste, pero el problema es que tenemos en un ayuntamiento, que es el principal de España, a un equipo que no sabe qué hacer en el ayuntamiento, que no tiene una idea, que no tiene un programa ni nada que se le parezca.
Como dijo el otro día aquí Miquel Buesa, casi, si van a ponerse a limpiar los estudiantes, que empiecen por su cocina, ¿no?
Bueno, claro, es que el otro día Carlos Herrera estaba contando, en fin, gente le llamaba para contar cuando había ido a ver a su hijo al piso lo que se había encontrado y era aterrador. Entonces, claro, ya en la calle ya te puedes imaginar. De todas formas, lo que tú dices, a ver, hemos visto que hay grupos de vecinos que se están organizando para limpiar su barrio.
Sí, sí.
Porque, como decía, hay gente también muy limpia. Y entonces es tal la repugnancia que están sintiendo hacia la situación en la que está Madrid, porque está sucísimo. Pero claro, como ella ha empezado a amagar, digo Manuela Carmena, la alcaldesa, precisamente a las contratas de limpieza, que vamos a ver que quizá no se renuevan, y os han dicho así, han empezado a aflojar naturalmente, y entonces, claro, se está convirtiendo Madrid en una porqueriza, en un lugar sucio, sucio, que en fin, no es que antes fuera un lugar limpio,
pero ya venía sucio.
Sí,
se ha deteriorado más.
Sí, es que empieza a haber focos preocupantes de infección y de ratas en determinados barrios.
Sí,
eso es lo que se va... Es un problema que va agravándose cada vez más sin que haya más solución.
Pues hoy se está hablando de lo de los jóvenes universitarios, no del fondo de la cuestión, que es la dejadez o la falta de eficacia del actual equipo de gobierno de Madrid por solucionar un problema. Porque, insisto, creo que quieren crear la sensación de que todo esto es culpa del Partido Popular. Y de aquí a diciembre Madrid va a estar sucio. Esa es la impresión que yo tengo. Los oyentes han estado hablando de este asunto en este día. Hemos preguntado a web.es. Marta, ¿qué han dicho?
Pues mira, por ejemplo, hay quien tiene propuestas también para la propia alcaldesa.
La alcaldesa de Madrid debería barrer ella su despacho. No creo que se le caigan los anillos y así nos ahorrábamos otro sueldo. ¿No le parece bien a esa señora? ¡Qué cara lo que nos ha caído, por favor!
Bueno, por ejemplo, dice también Domingo Méndez...
Es lo que tiene el WhatsApp, que ya lo utiliza todo el mundo el WhatsApp.
No, pero esta señora le ha cogido el gusto.
Vamos al WhatsApp, vamos, se pone aquí a hacer la linterna entera, la señora.
Bueno, dice Domingo Méndez, que los ediles del Ayuntamiento de Madrid y la alcaldesa en primera fila dando ejemplo. José Juan, eso de que sintamos lo que es barrer, a ver quién se piensa, esta mujer que barre mi piso de estudiantes. Fermín Muñoz, sí, claro, ya me veo yo dando escobazos en plenos exámenes, qué ocurrencia. Es que no le veo sentido, porque no todos los jóvenes universitarios somos guarretes. Dice Consuelo, eso del botellón como gran acontecimiento juvenil, pues en fin, yo he hecho botellones, pero desde luego no lo considero un gran acontecimiento, sino una manera de poder tomar unas copas cuando no tienes ni un duro, dice Consuelo. Diego Martín, lo que debe hacer es dedicarse a estudiar los estudiantes y dejarse de tonterías. Juana Rubio, buenas tardes, a barrer las ciudades no, pero si hacen botellón paellas en lugares públicos, sí que deberían dejar recogida la basura. Andrés Sánchez, ¿por qué no? Bueno, pues por ejemplo este amigo en Facebook se pregunta que por qué no se puede proponer lo que ha planteado Carmena, ¿no? Dice Marta Graciela, ¿por qué no manda a los ninis en lugar de los universitarios que se están formando? Y luego hay quien se pregunta qué pasa con los puestos de trabajo, con las personas que se dedican a limpiar las calles. Por ejemplo, Jaime se lo pregunta, ¿no hay empresas que se dedican ya a eso? ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Ana María dice, pues bueno, que está diciendo cosas demenciales y los barrenderos al paro. Y bueno, por ejemplo, Ángel Álvarez plantea, yo no sé qué responder, pero si eso mismo lo dice Ana Botella o Esperanza Aguirre, ya están pidiendo su dimisión.
No, se tienen que ir de España directamente. ¿Qué dicen los periódicos en las ediciones online ahora mismo, Fernando?
Pues mira, si empezamos por La Vanguardia, titula El gobierno considera que la situación en Cataluña tras el 27 de septiembre va a peor. El periódico de Cataluña, dice Standard & Poor's, sube la nota de la deuda española, ha aprobado alto. Dice por la eficacia de las reformas. ABC va con el mismo tema, Standard & Poor's sube la nota a España y cree que crecerá el 4% hasta 2019. El País va con otro tema, los aliados reprochan a Putin el apoyo a el Assad y el ataque a opositores. El Mundo. Standard & Poor's mejora el rating de España y teme que otro gobierno frene las reformas. Y La Razón, el mismo tema. Standard & Poor's, la agencia de calificación, sube la nota de España, pero alerta de la situación política tras el 20 de diciembre.
¿Creéis, Ángel, Manuel, Fernando, que Rajoy debería haber convocado las elecciones antes, incluso antes de las municipales y autonómicas, para aprovechar el crecimiento económico y el resultado de ese crecimiento en el empleo, que ahora se ralentiza un poco, como hemos analizado antes en el equipo económico, pero que a lo mejor los datos que ha habido en los últimos meses o el ambiente que había en el segundo trimestre espectacular, pues podía haber sido aprovechado para unas elecciones?
Bueno, hay quien lo pidió. Más que nada que se hiciera en coincidir con las catalanas, porque eso hubiera ayudado al resultado allí y al mismo tiempo hubiera evitado, por ejemplo, esta estadística de hoy. Sí que sabían en el gobierno que la última estadística buena era el consumo y el empleo en agosto. Pero una vez pasado esa frontera, lo que decidieron es, sobre todo, aprobar los presupuestos. Esto no es un capricho de Rajoy. El día que Rajoy decidió que los presupuestos tenían que estar aprobados antes de que terminara el año, estaba condenado a que fuera el 20 o el 13, como él mismo ha explicado. Eso sí. No tiene vuelta de hoja. A la larga ellos creen otra cosa lo que opinemos cada uno, que a la larga el hecho de la idea y de la imagen de estabilidad económica que da la aprobación de esos presupuestos, esas cuentas ordenadas que están permitiendo que las agencias de calificación no sigan manteniendo arriba, pues eso sí que es positivo. Bueno, no es positivo para el gobierno, para el PP, es positivo para todos los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que ha habido más interés en dar imagen de estabilidad económica y que de hecho lo es una estabilidad política y económica la que se está dando con los presupuestos, que hubiera sido lo contrario. El otro hubiera sido la típica jugada de partido, jugarreta de partido, me parece a mí. No he notado yo ningún arrepentimiento. De lo que sí están seguros en el PP es que Rajoy ha acertado en la apuesta por aprobar los presupuestos.
Ah, sí.
Eso es lo que ellos dicen, claro. Bien, es cierto que los que lo dicen son los que están aprobando los presupuestos, reconozco que es de parte.
¿Tú hubieras convocado las elecciones también con las elecciones catalanas, Manuel?
Yo no lo sé. No, la verdad es que no lo sé. Yo lo que creo es que es el argumento económico como única excusa que puede utilizar el Partido Popular para en fin, reivindicarse como una gestión exitosa, no dio resultados. No lo dio en las europeas, donde ya empezaba a notarse la recuperación y empezaba en España un incipiente crecimiento. No dio resultado con las andaluzas, cuando ya se estaba encarando la recuperación con mucha más nitidez. No ha dado resultado en el apogeo de esa recuperación o de la percepción de esa recuperación, que eran las municipales y autonómicas, y tampoco con las catalanas. Es decir, si estamos todos de acuerdo en que el PP ha hecho autocrítica en el sentido de que no vale solo con vender gestión económica, hubiese dado igual convocar las elecciones con las andaluzas a principio de año, con las catalanas ahora. Yo creo que, además, es desconocer a Rajoy. Rajoy dijo ya hace muchos meses que iba a agotar la legislatura y se sube a ese caballo y de ese caballo no se baja. Y entonces yo tengo la sensación de que tratar de aprovechar la recuperación económica al límite no va a ser un factor determinante para el PP. El PP tiene otros elementos de desgaste y otros elementos que tienen que ver con su imagen, con su percepción de cercanía, en este caso de lejanía con la sociedad, que son más acuciantes y que van a ser argumentos más relevantes. Eso es lo que tiene que cambiar, lo que tiene que recodificar de alguna manera y no solamente vender el éxito económico. Yo creo que están bien a final de año.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, también con lo que ha dicho Manolo, pero yo no hubiera adelantado las elecciones. Yo creo que es fundamental, esta ha sido, lo dice todo el mundo, va a ser la legislatura más larga de toda la democracia.
Sí.
Creo que es positivo cumplir los plazos y creo que es positivo, sobre todo si se hace con mayoría absoluta, porque es positivo que nos acostumbremos a la normalidad democrática. Es decir, en esta legislatura, claro, hemos tenido un desafío independentista. Hemos cambiado, ha habido un cambio en la jefatura del Estado. Todo esto se ha hecho aplicando eso que a mí me pone muy nervioso, esa tranquilidad, que lo que Miquel Buesa llama la pachorra, ¿no?
Bueno, pues la pachorra pues, conservadora.
La pachorra conservadora.
Va a hacer el don Tancredo, que dice él también.
Bueno, pero a veces yo creo que es positivo en una situación como la que ha habido España, de crisis económica también, aunque no creo que esa sea la razón fundamental, bueno, para que los mercados estén tranquilos, para que vean que se cumplen los plazos, las normas, las leyes, pues convocar elecciones cuando toca. Que seguramente hubiera sido más rentable al Partido Popular convocarlas con las catalanas, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Que quizá incluso se podían haber ido más adelante, porque pues seguramente hubiera sido más rentable, pero yo empiezo a pensar que, en fin, que frente al cálculo de los partidos políticos, pues la vida institucional de un país pues tiene unos plazos y ya si no los respetamos porque nos conviene mejor en un momento dado, pues también se le puede señalar eso.
Por cierto, Ángel, que publicas hoy, has publicado hoy, bien pronto esta mañana, en el confidencial.com, que has contado un dato relevante, más que un detalle, pero sí una señal que indica que la relación entre la Moncloa y la Fundación FAES es la que ayer quedó clara en la entrevista del presidente Rajoy cuando dijo que él no tiene por costumbre comunicarse con los demás a través de comunicados de prensa, en referencia a lo que hizo José María Aznar el día después de las elecciones de Cataluña. Pero tú contabas hoy el dato de que la relación de Moncloa y FAES es ninguna.
La relación de Génova y FAES es nula desde que acabó la campaña de las autonómicas. No ha habido ninguna relación directamente, ni siquiera las habituales y convencionales, que es para lo que está FAES, para lo que están las fundaciones de los partidos, para asistir de documentación, argumentarios y todo tipo de ayuda normativa, ideas, por cierto, son centros de ideas liberales, reformistas, como se llama la propia FAES. No ha habido esa relación. Con motivo del último cambio en la dirección del Partido Popular, cuando fue Andrea Ley fue nombrada responsable y vicesecretaria general de Estudios y Programas, ella sí se pasó por FAES a mediados de julio, pero desde entonces no ha habido ningún tipo de contacto. Digamos que se presentó en sociedad y aquí estoy yo, pero no ha habido nada. Por primera vez en la historia, ¿eh? Y FAES tiene 1989, ya tiene algunos años. Hay una ruptura.
Entonces no van a hacer papeles para el programa electoral.
No, sí, el borrador ya está hecho. O sea que el borrador ya está hecho. Falta alguna aportación de los grupos parlamentarios, pero lo que es el cuerpo de las ideas, las novedades, ya está. Luego se someterá, como siempre, a escrutinio público. Se abrirá la sociedad, como dice el PP, dicen todos los partidos, cuando ya tienen, pero evidentemente ellos se han reservado, ya sabemos. No hace falta tampoco darle muchas vueltas. Otra rebaja de impuestos, ayudas a las familias, estas cosas que propone el PP en todas las campañas, ya se ha pasado, digamos que se ha pasado el plazo. No sé si quizá a última hora y visto cómo se está poniendo el patio, pero habrá que estar atentos, por cierto, a la interrupción de Aznar que tiene el lunes en un foro de tipo iberoamericano, pero que seguro, y siendo de Iberoamérica, le dará pie a comentar algo sobre lo que entiendo yo que fue una provocación de Rajoy al comentar ayer que él no habla a través de comunicados y que lo dice a la cara. Y conociendo a Aznar, yo creo que querrá responder a eso.
Lo de FAES es probable que no haya ningún diálogo, ningún contacto desde las municipales y autonómicas, pero esto viene de bastante antes. Llevamos ya 2 años. La aparición de José María Aznar en una entrevista televisiva hace ya 2 años.
¿En Antena 3?
En Antena 3. Y después en otra entrevista que concedió al diario ABC.
Esa más reciente, esa es de...
Esa, poco después, sí, unos pocos meses después. La reciente ha habido otra este año, después de este, en este verano, pero hubo otra...
Otra anterior, años, sí. Más demoledora.
Sí, desde luego el mensaje sí. Siempre ha sido cada vez más crítico. A mí lo que me llama la atención no es tanto los dardos que envía José María Aznar, porque es verdad que dentro del grupo parlamentario pues hay una serie de diputados críticos con la gestión de Aznar y que alzan la voz frente a lo que consideran muchos errores por abandono programático y por indolencia, por ejemplo, a la hora de llevar el asunto de Cataluña. Eso es evidente. Ahora bien,
la gestión de Rajoy, no de Aznar, lo he dicho Aznar.
Sí, de Rajoy. Ahora bien, lo que yo no termino de entender es cómo esto, estando así desde hace 2 años, no se ha resuelto. Yo creo que perjudica bastante.
Hubo un paréntesis, recuerdo que las autonómicas, y por eso decía las autonómicas, Aznar se volcó en la campaña y a determinados varones, digamos que los más próximos a su línea, o los que él heredó en su día, a donde están ahora o les encarriló la carrera, sí que hubo un firme apoyo.
Sí.
Por eso quería hacer lo de las autonómicas.
Políticamente era un parche. Es decir, eso se prediseñó casi como un parche pues para ver si conseguimos que más o menos todo el mundo esté contento. Pero eso no es resolver un problema. Eso no es resolver un problema interno que tiene el Partido Popular y que además, en el peor momento posible y de la manera, en este caso, podemos cuestionar de Aznar si fue inoportuno e injusto al hacerlo justo después de las elecciones y hacerlo de esta manera con un comunicado, pero yo creo que más allá de que eso pueda ser indignar a Moncloa, lo que hay que ver es un poco el fondo del asunto y si lo dice Aznar, sino si hay parte del electorado del PP que siente eso mismo. Claro. Eso es lo que tiene que valorar.
Eso es lo relevante.
Es que yo creo que aquí hay un tema de fondo, no es por escaparme del PP, que vamos, coincido creo con lo que habéis dicho, ¿no? Pero yo creo que es el final de como queréis llamarlo, del despiste de los partidos o el regreso de los aparatos, de la maquinaria de los partidos. Yo nunca había visto una cosa tan sorprendente, ¿no? No solo porque, bueno, lo que está ocurriendo en el Partido Popular, donde parece que los varones van a dejar de existir, incluso varones como un expresidente, pero incluso Felipe González, cuando ha ido a Cataluña, que les ha venido muy bien, todo hay que decirlo, porque estaba dentro del guión y ha habido mucha gente que ha conectado, bueno, ya conectaba antes con Felipe González, pero es que las fundaciones han dejado de suministrar ideas a los partidos. Así está el PSOE también, ya me diréis que no es bueno, pero es la realidad. Pero es que, por ejemplo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Partido Socialista de Madrid, que, bueno, lo ha dicho el propio Carmona, que se ha enterado de la lista de Madrid por los periódicos, ¿no?
La lista al Congreso,
sí. La lista al Congreso, que, claro, eso da a entender que los aparatos de los partidos están prescindiendo de todos esos elementos, personajes, varones que, bueno, pues que de alguna forma...
No me diga que son centralistas.
No, no, son monolíticos, ya no son centralistas, son monolíticos. Y eso, fíjate que lo hemos criticado mucho en el caso de Pablo Iglesias, las cosas que ha hecho, pero yo empiezo a ver que todos los partidos políticos se están blindando de una forma sorprendente. Y bueno, quizás sea una moda, quizá lo que quieran... Lo que vean es que para renovar esos diputados tradicionales que iban por provincias luego y meter gente joven, pues lo que tienen que hacer es eso. Fíjate lo que ha ocurrido con Ciudadanos. Ciudadanos ha presentado en muchos sitios gente totalmente desconocida, incluso para los militantes del propio partido. Es decir, entonces es algo que...
Pasa, bueno, que es que pilla en el peor momento, ¿no? En una expectativa de menos escaños para el bipartidismo tradicional, tanto PP como PSOE. Manejan la teoría de que van a tener menos escaños, con lo cual el reparto tiene que ser de otra manera. Y luego entramos en los dimes y diretes. Hay que colocar a los ministros en las listas, pues por criterios de lealtad, porque han sido ministros, tienen que encabezar listas. Sí, luego llega el de la circunscripción de tal sitio diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible si en esta provincia no ha venido un ministro desde hace 2 años? Y aquí tenemos nuestro propio criterio de las cosas, o se nos conoce, o al menos se nos reconoce aquí. No, bueno, pues tú de 4 por... Al final se generan problemas que tienen que ver no tanto con cuestiones programáticas, sino con, bueno, con los codazos
que no hay sitio,
personales.
Que no hay sitio, no, también, porque claro, todo indica que va a haber 2 actores nuevos notables, no sabemos cuánto será el tamaño que tengan esos grupos parlamentarios, pero que es evidente que una izquierda unida reforzada llamada Podemos va a aparecer en el Congreso de los Diputados, y Ciudadanos, que es un partido que va a sustituir a las tradicionales bisagras nacionalistas, pues va a aparecer Ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí, eso supone una merma para los grandes partidos, con lo cual ahora mismo hay codazos en los grandes sitios y en los pequeños por colocarse, porque todo el mundo sabe más o menos, está echando una cuenta de los escaños que le puede sacar. Es decir, se están haciendo las listas en función de una proyección de que, oiga, 186 no van a ser, y están mirando entre 130 y 150. Por lo menos en el Partido Popular, según creo, en eso están, ¿no?
130 los optimistas, ¿eh?
Exactamente.
Porque esta semana...
Entonces 150 ya es el hiperoptimista.
con la depresión que tienen, ya...
No, bueno, ya te dicen que no tienen representación parlamentaria, que se quedan fuera, porque tienen mucha tendencia a eso en el Partido Popular, a decir todo es horrible, o sea, nos vamos a desaparecer del mapa, ¿no?
No, bueno, ya hilando más fino, es decir, los diputados sí conocen su circunscripción, cómo se mueve cada colegio electoral, cada barrio, donde tienen hasta el resto para seguir o no seguir, y ellos sí que circunscripción saben dónde van a perder 1, 2, ninguno, pocos. Quiere decir que ni PP ni PSOE pueden presumir ahora mismo de que en alguna circunscripción no vayan a perder como mínimo 1. Pero bueno, si ese análisis un poco más sosegado sí queda, por ejemplo, que Ciudadanos, que ya parece que está decidiendo quién entre y sale de la Moncloa,
sí,
y si por delante o por detrás,
sí. El
24 de mayo, no hace tanto tiempo, con esos resultados que obtuvo Ciudadanos en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y en la inmensa mayoría de las provincias donde hubo elecciones, no va a obtener ningún diputado. Es decir, en las de 3 no entra, en las de 5 tampoco, en las de 6 empieza a tener una posibilidad y luego pues nos quedan 6, 7 circunscripciones, puede tener 1 y 2. Grandes. Es decir, con esos resultados Ciudadanos tendrá 12 diputados. 12. Bueno, lógicamente no estoy contando Andalucía, no estoy contando Cataluña y no estoy contando el País Vasco. Pero en el mejor, bueno, de los casos,
pues
estos son 12.
Te vas a 20.
Bueno, no vamos a ver.
Contando Cataluña y Andalucía, te vas a 20.
Sí, evidentemente, 20. Hay que ver esos 20, cuánto le cuestan al PP. Si le cuestan 40 o le cuestan 35. O cuánto le cuesta al PSOE, porque en Cataluña Ciudadanos se ha nutrido de todos.
Del PSOE, pero sobre todo del
y
PSOE.
Y más del
Cataluña,
PSC
del PSOE, sí.
Y algunos de Convergencia. Sí. Esta idea de que es que los 25 escaños de Rivera vienen del PP es radicalmente falsa. Sí. De esos 25 escaños, igual 5 le hubieran correspondido al PP por esos 70.000 votos que les faltan.
Falsa,
pero los otros vienen de otros partidos.
Pero hay otra cosa, vamos a ver. El 24 de mayo, cuando se producen las elecciones municipales y autonómicas, es verdad que Ciudadanos sacó un resultado bastante inferior a las expectativas que había, a las que había generado el propio Albert Rivera, a lo que decían los sondeos, bastante por debajo de lo que se pretendía. Y estoy de acuerdo en que hacer una extrapolación de escaños no le daría mucho más de una decena o 15 a lo sumo, ¿no? Pero es que el Ciudadanos que hay ahora, en aquella época, el 24 de mayo, Ciudadanos no era todavía la segunda fuerza política en Cataluña. Algo ha pasado a lo largo de este verano. Claro. Algo estará haciendo bien este partido, porque el refuerzo que ahora mismo tiene, vamos a ver, lo que ocurrió en Andalucía era un experimento. Era un experimento. Y yo recuerdo haber tenido una comida en ABC con Albert Rivera y decirnos que, bueno, que tenían la expectativa de sacar 2-3, uno por Sevilla, uno por Málaga, y a ver, ¿no? Sacó nueve al punto de que ha condicionado la gobernabilidad.
Bueno, se la ha dado al Partido
Exactamente.
Ahí sí se ha mojado.
Exactamente. Bueno, eso fue en Andalucía. En las municipales y autonómicas quizás se desinfló pues, porque fue el momento de Podemos o de estas listas de la izquierda popular, etcétera, etcétera. Pero es que me da la sensación de que el rearme moral y anímico, es decir, el planteamiento ahora mismo es que faltan 2 meses y medio para las elecciones y que por lo que sea, anímicamente, el PP se ha venido abajo ellos mismos. Ya no hablamos de sus expectativas, porque hoy, ahora mismo, a esta hora, se están haciendo sondeos que conoceremos la semana que viene o dentro de dos y veremos cómo está realmente el panorama. Pero la percepción hoy, ahora mismo, es que Ciudadanos, efectivamente, lo habéis dicho, va a poner y quitar presidentes. Yo no sé si será cierto o no o cómo se rearmará el PP. Pero que ha generado esa percepción, esa sensación, es así.
Es que la sensación se tiene que convertir luego en posición, es decir, en una circunscripción. Si Ciudadanos sigue siendo cuarto, me da igual que tenga el 5%, que tenga el 20%. Bueno, se queda fuera, igualmente fuera.
Ahora tiene pinta
apelemos a las cifras. Podemos, ¿no? Hombre, claro, lógicamente, claro. Si ocurre como en Cataluña y cifras, se pone por delante del PSC y del PP, pues claro, sí que podrá
las cifras,
quitar y
poner. Ángel, han cambiado. Es que ahora mismo... si efectivamente tú estás manejando los datos de muchas provincias donde, bueno, pues las cosas tendrían que cambiar mucho. Pero es que pueden cambiar mucho. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Pues porque decís, hombre, el PP está como desanimado, está como bajo de moral. Lo que tienes que pasar al ataque. Es decir, yo lo comparo un poco con lo que pasaba antes de las elecciones catalanas. El PP estaba desaparecido con Alicia Sánchez Camacho, a pesar de que en las anteriores hubiera tenido los mejores resultados de su historia. Pero estaba hundido, estaba con unos datos del 3%. Entonces, al final lo que pasó es que cambiaron el candidato a prisa y corriendo y bueno, pudieron salvar los muebles, aunque perdieron escaños, como todo el mundo sabe. Pero yendo a las generales, vamos a ver, el PP o hace lo mismo o está muerto. Pero está muerto porque un partido que nace con fuerza después de un resultado le puede pegar un bocado, a pesar de lo que estáis diciendo, que efectivamente es muy difícil que haya dos partidos, cuatro partidos más o menos con los mismos escaños, pero un bocado fortísimo, sí, es imposible. Pero entonces yo creo que o se rearma o cambia candidatos o transmite otro tipo de mensaje. Que ya no es el económico, porque el económico ya está comprado y vendido y además todo lo tenemos claro. Lo tenemos claro y mucha gente votará en función de eso. No digo que no, ojo, pero yo creo que tiene que transmitir nuevas sensaciones, que son lo que está vendiendo Ciudadanos. Ojo, si vais al programa electoral de Ciudadanos en Cataluña, lucha contra la corrupción y defensa de la unidad de España, dices... Pues, hombre, esto en general lo compra ya todo el mundo. Dice, no, pasa que están todos pringados hasta... Bueno, pues habrá que transmitir otro mensaje, aunque sea muy sencillo. Pero eso no lo está haciendo ahora el PP. Esa es la crítica que yo le estoy haciendo.
Sí, sí, se le puede hacer 80 críticas. Sí.
Bueno, pero...
Esa para empezar, entre otras. Pero hay otra cuestión que, en fin, yo lo que quiero llamar la atención sobre esta ciclotimia de la opinión pública, que pasamos en un semestre de repartir escaños entre cuatro partidos a partes iguales.
Sí,
sí, es verdad.
Podemos va a ganar las elecciones y luego de repente Podemos ya no vale nada, está muerto, el
peso
ha evitado el sorpaso, no sé qué.
Podemos.
Y ahí iba yo. Podemos
le ha ganado en Cataluña unos que son más machotes que ellos.
Eso es.
Yo sigo hablando de cuatro partidos.
Que se llama la CUP.
Exactamente. Bueno, en el resto de España no tiene competencia.
Cataluña es otra cosa. Ciudadanos,
sí, Bildu,
que es lo que quería decir. Ciudadanos ha entrado a saco en un hueco que ha dejado el PP en Cataluña, pero no en esta legislatura. En 1996, cuando el señor Aznar dio órdenes de desactivar al PP y convertirlo en un complemento de convergencia.
Así es.
Cosa que disciplinadamente el PP ha hecho hasta hace un año, que seguía apoyando al ayuntamiento, por ejemplo, en Barcelona. Y de ahí viene Ciudadanos. Y sin ese hueco que no hubiera dejado también el PP, que nunca dejó en el País Vasco, pues igual no estábamos hablando hoy de un partido del 8,5%, sino un partido como Ciudadanos del 18%.
Y luego se ha encontrado más el hueco que le deja el Partido Socialista, por añadidura.
Hombre, claro,
eso no es un hueco.
En Cataluña.
Eso es un socavón.
Eso es un regalo.
Un regalo.
Eso,
sí. eso es un regalo que le ha hecho en el cinturón de Barcelona.
Eso es un agujero
el Partido
negro.
Socialista, al abandonar las posiciones habituales que hacían ganar las elecciones generales siempre al Partido Socialista en Cataluña.
Mira, esto que dice,
y si luego le
y
añades,
en España, por extensión.
Y si luego le añades el roto que le ha hecho Convergencia, que también existe, si asiste una burguesía nacionalista catalana, que supongo que todavía es relativamente moderada y razonable, que no podía votar a Junts per sí.
Esta cosa que dice Ángel de la ciclotimia es cierta. Es verdad que vivimos en una especie de efecto ola continuamente que
pero
sube y baja.
Eso es por las encuestas, ¿eh?
Bueno, no, por las encuestas.
Sí, sí.
No,
y los medios.
Mira, te voy a dar un dato. En Andalucía emerge Ciudadanos en las elecciones. Lo vimos de una manera muy superior a la que ellos mismos preveían, con esos 9 escaños. Y empiezan a jugar un partido que dura 82 días. Empiezan a jugar hasta que deciden votar que sí. Ciudadanos, al dar el apoyo a la presidenta Susana Díaz, de repente empieza a caer en popularidad en Andalucía. De lo que no se hablaba en la calle durante la campaña, se empieza a hablar después. Ah, ¿para esto ha venido Ciudadanos?
Es que nunca dijeron nada de eso.
Y claro, ellos dijeron que como muchos se abstendrían.
Bueno, dijeron eso y luego lo contrario.
Sí. Y luego votaron a favor, que es la posición que nunca iban a haber tenido. Con lo cual, todo lo que digan los partidos, lo estamos viendo ahora con las CUP en Cataluña, todo lo que digan antes de las elecciones hay que tomarlo a título de inventario, porque todo es una falsedad y un gran fraude.
¿Qué titular encuentras mañana de la CUP y de lo que está ocurriendo en Cataluña? Por ejemplo, en El País, ¿no?
Por alusiones, Manolo, por ejemplo, en El País, Juntos por el Sí asume parte del programa anticapitalista de la CUP.
Sí, si es que Convergencia ya sabemos que...
A rodillas levantaron la cabeza.
Comunistas recalcitrantes.
Están contra el IBEX 35, que medio IBEX 35 tiene sede en Barcelona.
Estabas criticando.
Contra la Caixa, y que van a nacionalizar la Caixa.
Lo estabas criticando, los apoyos de Ciudadanos en Andalucía, y fíjate por dónde estamos ya. Y luego esto se completa con otra noticia en El País que dice, ¿por qué no hay un Podemos en Portugal? Y dice, la ortodoxia comunista cierra el paso a nuevas fuerzas de izquierda en las elecciones.
Es una cuestión entre ellos, entonces.
Sí. No, pero ahí hay una ortodoxia, cosa que no ocurrió en España.
No.
El comunismo, el Partido Comunista de España, que fue un clásico, pues fíjate dónde está.
Ha sido devorado por un producto de televisión.
Pues sí, también.
Estaba ya un poco disminuido.
Sí, pero bueno, el producto de televisión ha fagocitado todo.
Totalmente.
Bueno, vamos a ver.
Salvo la CUP y Bildu.
Vamos a ver si no se autodestruyen todos, ¿eh? Porque Izquierda Unida va por su lado, Compromís parece que va a ir por el suyo, las mareas blancas adquieran el nombre que adquieran también. Las candidaturas de unidad estas y luego Podemos, es decir, la izquierda se puede desdoblar en 4 partidos a nivel nacional
si no llega a un acuerdo.
Y añádele el bloque gallego, a Nova, añádele Bildu, añádele, oye, me da la sensación de que se pueden
van a intentar hacer pegamento de aquí a las candidaturas.
Sí, seguro.
Tú fíjate, Manolo, que también las primeras elecciones aquellas, ya lejanas en el tiempo, también había muchos partidos de izquierda y el Partido Comunista de España...
Había varios.
Dio el golpe encima de la mesa y dijo...
Pero nadie había inventado lo de hacer una candidatura.
Estaba Carrillo.
Van a hacer ahora una candidatura.
Estaba Carrillo.
Es que hay elecciones, decía lo de Portugal, que hay elecciones en Portugal este domingo. Sí. Y las encuestas dan como ganador al partido que está en el poder, que es el Partido Popular de Portugal, por resumir, que es el que ha gestionado toda la crisis con unos recortes durísimos.
La crisis y los recortes.
Pero mucho más duros porque tenía a la troika dentro y el país gobernado por las instituciones europeas. Ojo, el mérito de Pasos Coelho...
Sí, con un cuchillo al cuello durante 4 años.
Sí, señor, sí, señor.
Bien, más
cosas.
Lo que
pasa es que el antecesor del socialista está en la cárcel, Sócrates.
Sí, bueno, es que esto ya no es lo del PSC, eso ya
eso
es que,
ya supera.
Eso es el hombre perdulario y en el trullo. O sea,
venga,
que
titulares, ya... que vamos a pagar
pues
esta
mira,
parte
ABC
de la linterna.
Pues mira, ABC dedica su portada a la conversación, una conversación con los padres de Eva Blanco, Manuel y Olga, que lo habéis puesto, el titular es La Guardia Civil es parte de nuestra familia. Sí. Es impresionante que oigamos esto.
Sí, sí.
Pero,
ponen los pelos de punta, sí.
Pues sí, la verdad es que es una gran noticia. Hablando de cuestiones también de corte sentimental, hay una fotografía preciosa en la portada de La Razón. La reina está sosteniendo un bebé. Un bebé pues en el Día de la Cruz Roja, el Día de la Banderita, en un puesto.
¿Y qué dice la reina?
Pues dice, me gustan los niños, pero por ahora no. Quiere decir que igual dentro de un tiempo sí.
Bueno, pues hombre,
eso dice la reina. Oye, dice que una respuesta de cortesía de la reina en el Día de la Cruz Roja suscita el debate sobre el nuevo miembro en la familia real. Tú fíjate,
pues si viene
¿cómo
un niño,
somos los medios?
Pues si viene un niño, si viene un niño ya sabe lo que pasa.
Pues hombre, quedan unas décadas para cambiar la Constitución de todas formas.
Ya.
Y bueno, Cataluña pues también está en la puerta de la razón. Dice, Rajoy mantendrá la firmeza ante los independentistas con un gobierno en funciones.
Más.
Standard & Poor's está en todas las portadas, está en La Razón, lo hemos comentado, está también en la página 2 de ABC, está también en, incluso en el periódico de Cataluña y en La Vanguardia. Dice La Vanguardia, Standard & Poor's eleva la solvencia de España por las reformas. Y luego hay un tema interesante, mensaje de la oposición a Colau. Allí también tiene una alcaldesa que tiene ideas estupendas, dialogue. Lo que pasa es que esta no dialoga, esta pasa a la acción directamente, quita, pone, hace cosas y no hace nada. En fin, es... Hay una noticia también hablando de Cataluña, en la portada del periódico, Convergencia busca caras nuevas para el gobierno. Igual esto tiene mucho que ver con lo del grupo coral este...
Exacto, van a hacer un casting. Pues tú fíjate.
Es que tú te lo tomas a broma, pero yo creo que al final...
Esto va en serio.
Pero va a ser rotatorio, ¿no?
El casting
rotatorio,
también.
Rotatorio, coral, lo que
todo
quieras.
Lo que quieras. Y iba a decir, y de las Jones. Exacto. Apagamos esta parte de la linterna. Adiós, Manuel Marín, que te vaya bien, ¿eh?
Buen fin de semana en rojo y blanco.
Adiós, bueno, ojalá. Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, Fernando Rayón, que te vaya
buenas
bien.
Buenas noches.
A las 11, noticias, la linterna, antes de la linterna de la iglesia. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.